y ojos castaños de mirada firme, los ojos perspicaces de alguien que no parecía tener miedo a nada. Ni delgado ni robusto, ni alto ni bajo, pero dando a pesar de ello cierta sensación de fuerza física, quizá debido al grosor de sus manos. En cuanto a Margot, permanecía quieta sin mover un músculo, mirando al vacío, como si la misión principal de su vida fuera la de parecer aburrida. Pero interesante, muy atractiva para mis 20 años, con su pelo negro, suéter negro de cuello vuelto, minifalda negra, botas de cuero negro y espeso maquillaje oscuro en torno a sus grandes ojos verdes. No era una beldad, quizá, sino una representación de la belleza, como si encarnara algún ideal femenino de la época con su apariencia de estudiado estilo. Bourne dijo que Margot y él estaban a punto de marcharse, pero entonces me vieron solo en el rincón, y como tenía aquel aire tan desdichado, decidieron acercarse para animarme un poco, solo para asegurarse de que no me rebanaría el cuello antes de que acabara la noche. Me quedé sin saber cómo interpretar aquella observación. ¿Estaba insultándome aquel hombre?, me pregunté, ¿o intentaba realmente mostrarse amable con un muchacho desconocido que parecía perdido? En las palabras de Bourne había cierto tono de broma que desarmaba, pero en sus ojos brillaba una expresión fría y distante, y no pude evitar la sensación de que, por razones que se me escapaban por completo, me estaba provocando, poniéndome a prueba. Me encogí de hombros, y dirigiéndole una tenue sonrisa repuse, «Lo crea o no, me estoy divirtiendo como nunca». Entonces fue cuando se incorporó, me dio la mano y me dijo su nombre. Tras mi pregunta sobre Bertrand de Bourne, me presentó a Margot, que me sonrió en silencio y luego volvió a su tarea de mantener la mirada perdida. A juzgar por su edad, me dijo Bourne, y considerando su conocimiento de oscuros poetas, yo diría que es usted estudiante. De literatura, sin duda. ¿En la Universidad de Nueva York o en Columbia?
Columbia.
Columbia, suspiró. ¿Qué sitio tan lúgubre? ¿Lo conoce? Desde septiembre doy clases en la Facultad de Relaciones Internacionales, como profesor visitante con contrato de un año. Afortunadamente ya estamos en abril y dentro de 2 meses me volveré a París.
¿Así que es francés?
Por circunstancias, inclinación y pasaporte, pero soy suizo de nacimiento.
¿Suizo, francés o alemán?
Percibo en su voz algo de ambas cosas.
Bourne hizo un ruidito chasqueando la lengua y luego me miró fijamente a los ojos.
«Tiene buen oído», me contestó. «En realidad soy las dos cosas, el producto híbrido de una madre germanohablante y un padre francófono. Me crié hablando indistintamente las dos lenguas». Sin saber lo que decir a eso, me detuve un momento y luego le hice una pregunta inocua. «¿Y qué enseña en nuestra deprimente universidad?»
«El desastre».
«Es un tema bastante amplio, ¿no le parece?»
«Más en concreto, las calamidades del colonialismo francés.
Doy un curso sobre la pérdida de Argelia y otro acerca de la retirada de Indochina».
La encantadora guerra que ustedes nos han legado.
No hay que subestimar la importancia de la guerra. Es la expresión más pura y vívida del espíritu humano.
Empieza usted a parecerse a nuestro poeta descabezado.
Oh, veo que no lo ha leído.
Ni una palabra. Solo lo conozco por el pasaje de Dante.
De Bourne es un buen poeta, incluso puede que excelente, pero profundamente perturbador. Escribió unos poemas de amor encantadores y un conmovedor lamento a raíz de la muerte del príncipe Enrique, pero su verdadero tema, lo único que parecía interesarle con genuina pasión, era la guerra. Le producía auténtico deleite.
«Entiendo», repuso Bourne, dirigiéndome una irónica sonrisa. «Un hombre con el que me identifico».
«Me refiero al placer de observar cómo los hombres se parten el cráneo unos a otros», de ver castillos envueltos en llamas, derrumbándose, de contemplar a los muertos con lanzas atravesadas en los costados. Todo muy sanguinario, créame. Y de Bourne ni se estremece. La sola idea de un campo de batalla lo llena de felicidad.
Me parece que no tiene usted deseos de convertirse en soldado.
Ninguno. Prefiero ir a la cárcel antes que combatir en Vietnam.
Y suponiendo que se libre de la cárcel y el ejército, ¿qué planes tiene?
Ninguno. Solo seguir con lo que estoy haciendo y esperar que me salga bien.
¿Y qué es?
Escribir, el arte de emborronar papel.
Eso pensaba. Cuando Margot lo vio al otro extremo de la habitación, me dijo, «Fíjate en aquel chico de ojos tristes y aire pensativo. ¿Qué te apuestas a que es poeta?»
«¿Es usted poeta?»
«Escribo poemas, sí. Y también algunas críticas de libros en El Spectator.
El periodicucho universitario.
Todo el mundo tiene que empezar en alguna parte.
Interesante».
«No tanto. Casi todos los tipos que conozco quieren ser escritores».
«¿Por qué dice quieren? Si usted ya lo está haciendo».